Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que el día de hoy nos están escuchando. Este es el programa de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Este día tengo a tres de los integrantes de esta agrupación. Bueno, somos cuatro. Yo soy Ulises Osaeta. Y el día de hoy tengo a Mirna García, ella es la presidenta de Red de Apoyo, consejera psicológica y orientadora. Ella es profesional de la salud pública con posgrado en ciencias médicas. También se encuentra Gladys González, ella es licenciada en trabajo social con consejería y psicoterapia en Miami, Florida. Y al profesor e investigador Pablo Raúl Stingap, él es profesor a nivel doctoral de la Universidad de Texas en Austin. Y el día de hoy vamos a tratar un tema importante, vamos a tratar un tema que lo hemos visto para los que hemos hecho investigación en grupos destructivos de la personalidad, en cultos destructivos de la personalidad, y tiene que ver con los grupos con niveles. Es decir, cuando uno entra a un grupo de alguna organización y hay mucha secrecía dentro del grupo, ahí no te cuentan todo, ¿por qué? Porque usan el ejemplo o te dicen que uno debe de ir avanzando dentro del grupo para que uno pueda entender los mensajes de algún líder, los mensajes de algún elegido. Y por lo tanto tienes que cubrir ciertos niveles para que puedas entenderlos. Y justamente en esa parte y de esos grupos vamos a estar hablando, de los grupos con niveles. Bueno, pues hola a todos los compañeros que están en este programa, que todos somos integrantes de la Red de Apoyo para Víctimas de Sectas. Mirna, ¿podríamos hablar un poco sobre los grupos con niveles? Tú que tienes, bueno, una experiencia también al tratar a muchas personas que se han visto involucradas en estos grupos.
Bueno, muchas gracias y buenos días a todos, a todas las personas que estén escuchando. Pues sí, la característica más importante con respecto a todas estas agrupaciones peligrosas que nosotros identificamos porque utilizan las técnicas de persuasión coercitiva para manipular la voluntad de las personas. Pues la primera característica más importante con respecto a los niveles, como hablas de niveles, es que son la estructura organizativa de estas de este tipo de organizaciones es completamente piramidal, es de jerárquica piramidal, es una estructura jerárquica piramidal de poder, donde la persona que se encuentra en la cúspide de la pirámide es la persona, pues, que es el líder sectario. Esta persona, pues, esta estructura, cuando hablamos de estructura piramidal, es porque está estratificado en especies de rangos, donde la persona que está arriba, pues, es la que tiene más poder, están los sublíderes, y luego el neófito, la persona que entra, la que tiene menos poder. Los que se encuentran debajo, en que el líder tiene más agrupaciones que poseen un nivel de poder diferente. Esto lo que hace es que va en menor escala, de arriba hacia abajo, desde la pirámide, lo que hace es que todo el poder, él recibe el poder de todos prácticamente, y por lo tanto, las personas, o sea, si recibe él el poder de todos, tiene un poder prácticamente totalitario, donde a través de con este poder, precisamente él va a incitar, inducir temor en las personas. ¿Por qué? Porque mientras más poder tú ves, menos tú vas a querer cuestionarle a esa persona. ¿Por qué? Porque temes que todo el grupo se te va a ir encima o que todo el grupo te va a atacar. Y por lo tanto, él adquiere un poder bastante alto. Esto, además de incitar temor, sobre la persona, como él, como incita temor, estas personas lo miran a él como una persona con poder mayor y hasta lo idolatran. Y esto le permite a él ejercer un control completamente dictatorial. Un control dictatorial que puede invadir inclusive la intimidad de las personas. En cuanto a esta estructura organizativa de jerárquica piramidal de poder, puede decirse que están organizadas de manera tal muy parecida a lo que se da dentro de las castas, ¿no? Donde pues ellos se justifican lo que es la endogamia, que esto es que las personas, ellos justifican el que no se puedan, por ejemplo, relacionar con personas de afuera, y lo justifican bajo la excusa de que, pues mira, pues para que tengas una mejor relación con tu pareja, etcétera. No les permiten, o sea, los controlan a tal nivel donde estas personas, el problema con eso es que empiezan a discriminar a las personas de afuera, todos los que no pertenecen, y por lo tanto evitan relacionarse con personas de afuera a las cuales llaman impuros. Pero con respecto a esto de poder, este poder que ellos adquieren, ellos se basan para adquirir este poder en unos poderes, supuestamente siempre unos poderes místicos o unos poderes de unas fuerzas invisibles, y con estas fuerzas invisibles y estos poderes místicos, ellos, esta persona que es el líder, pues no tan solo induce, intimida a las personas que están por debajo, no tan solo por el poder que tiene con el grupo, porque todos lo apoyan a él, porque todos, tú no te vas a atrever a contradecirlo, porque vas a pensar que todos te van a mirar mal. Tú no vas a poder ni siquiera querer pensar algo contrario, porque temes que todos te van a rechazar. Entonces, no tan solo la persona siente intimidación por causa del grupo, por causa del temor que siente hacia el grupo, que lo va a mirar mal, sino que también en adición a ese poder que él tiene, él también se adjudica el que tiene poderes de unas fuerzas sobrenaturales o unas fuerzas que nadie puede ver. Y cuando estas personas comienzan, como estas personas creen en eso, creen que esto es así, que es posible, pues entonces adquiere un doble o triple poder. O sea, y por lo tanto es que surge esa idolatría hacia esta persona, y por eso podemos hablar de que este líder adquiere un poder completamente dictatorial. Dictatorial, donde lo que él diga es lo que va. La palabra que él diga es la que se obedece. Nadie se va a ir en contra, lo va a contradecir, se va a atrever a decir nada que sea contrario a lo que esta persona diga. ¿Por qué? Por el temor que va a, por el temor que va a sentir, no tan solo por el grupo y no tan solo por el poder de lo que ven, sino también por el poder de lo que no ven. Entonces, esta persona, por eso, debido a la intimidación que causa, por el miedo que provoca, es que precisamente adquiere toda esta capacidad de poder casi, casi increíble, o sea, desde el punto de vista casi sobrenatural para las personas, sobrenaturales de, va por encima de lo normal.
Termina.
O sea, adquiere un poder donde las personas son capaces hasta de dar, inclusive en algunos grupos se ha visto que han dado la vida.
Termina esto siendo aspiracional para los adeptos, es decir, lo que he observado con grupos con este tipo de estructuras donde la gente va a través de cursos o a través de ciertos ejercicios de espiritualidad es que va aumentando los niveles, hasta que podría uno llegar a ser lo que el líder espiritual es. Es decir, hacia allá se enfoca la meta, pero uno no puede pasar de un salto de un día para otro, ¿no? De un salto a otro, de un día para otro. O sea, debe de ser a través de una serie de cursos, a través de una serie de compromisos demasiado fuertes y también, y en muchos casos, a través de un desembolso de dinero demasiado grande.
Excelente, sí, así mismito es. Eso es un factor muy, muy importante. Y es que no tan solo, o sea, debido a que estábamos hablando de rangos de poder, donde está el líder, luego los sublíderes y luego el neófito, el que entra primero y el que tiene menos poder, estas personas No, vamos, si uno se pone en el lugar de estas personas, se van a sentir, o sea, estas personas se sienten intimidadas por el poder del grupo, también por el poder sobrenatural. Pero en adición, ellos van a recibir que, debido a la capacidad de poder que tiene el líder, tiene poder casi totalitario sobre ellos, donde ellos tienen la libertad de adjudicar, por ejemplo, castigos, inclusive, y nunca se lo van a contradecir ni lo van a cuestionar, porque él siempre va a tener la razón, porque llega al punto de la idolatría. Por lo tanto, no importa lo que él diga, no importa lo que él haga, bien o mal, siempre él va a tener la razón, porque él conoce supuestamente para ellos la verdad absoluta, prácticamente. Él tiene unos conocimientos superiores y él siempre lo va a hacer todo excelentemente bien. Por lo tanto, lo que él diga pueden ser humillaciones, pueden ser maltratos, puede utilizar castigos, puede imponer lo que él quiera y esa persona lo va a aceptar pensando que eso lo va a ayudar a ser mejor persona y que era lo más correcto y lo más justo, porque la justicia, ¿quién la determina? Él. Ya
Incluso
no, ya no entra su juicio analítico, entra en juego para determinar una u otra cosa. Entonces,
perdón, incluso Gladys tiene ahorita, Gladys González tiene unos ejemplos que podrían ilustrar este tipo de grupos, ¿no? Sí.
Sí, de hecho, le iba así a preguntar, Gladys, sí.
Bueno, yo quiero regresar de nuevo a la estructura y la función de grupo, porque es para clarificarlo un poco. Definitivamente, ellos son un grupo autoritario, una organización cerrada, se sienten exclusivos, utilizan técnicas de manipulación, persuasión y control, cuyos objetivos son el poder y el dinero. Y el líder es carismático y poderoso, tiene un control total de sus seguidores. Muchos reclaman ser Dios, Jesús, o tal en un estado ¿cómo se dice? De santo. Ellos tienen la capacidad de manipular y explotar bueno, a los demás y exigen total devoción y sacrificio a sus seguidores. Lo que es importante aquí es saber que la persona no tiene ninguna idea de que va a entrar en un culto, que va a ser parte de un culto. Hay muchas maneras en que una persona que ha vivido una vida normal y tiene una viene de una familia en que lo criaron muy bien, todo está normal, pero es un proceso de influencia, de indoctrinación, el proceso va poco a poco. La persona no se da cuenta que está debajo de esa indoctrinación, la manipulación emocional y psicológico. Te pueden invitar a una comida, pueden ir a su colegio, donde está estudiando y te invitan a una reunión y poquito a poco te van, son muy, muy buenos, te sientes muy cómodo con ellos, ellos te hacen sentir importante y bueno, hay muchos ejemplos como entra una persona en un culto, no que una persona decide, ay, yo me voy a meter en un culto. Muchos de los cultos no dicen que ellos son cultos, ¿no? Ellos dicen que son una organización para la paz del mundo o lo que sea. Cogen a personas durante momentos en general, cuando pasan por momentos de tristeza, algo está pasando, pero no es que la persona No, eso le puede pasar a cualquiera. Cualquier persona puede ser manipulada.
Incluso, bueno, hablando de los impactos, yo recuerdo por las investigaciones que he hecho, por las infiltraciones en las que me he visto, de repente este tipo de grupos los encuentro mucho dentro de la nueva era. La nueva era es filosofías que mezclan a veces cristianismo con religiones orientales, pseudociencias. Y bueno, caminando por la calle me he encontrado panfletos, flyers, como dicen en inglés, hojas volantes, donde anuncian cursos sobre ovnis, donde promueven cursos sobre filosofía griega. He ido a estos grupos, he estado ahí, pero bueno, te dan clases muy generales, en ocasiones interesantes, donde se mezcla cuestiones espirituales con pseudociencias, tratándoles de dar credibilidad, mencionando autores que pues uno no conoce porque son miembros de la misma organización. Y si uno quiere aprender más, si uno, porque uno va porque le interesan esos temas, y si uno quiere aprender más, bueno, entonces ya requiere uno ir subiendo de niveles, requiere una participación más constante, una serie de cuotas, en muchos casos. Si no es en el segundo nivel, va a venir en el tercero o en el cuarto, pero siempre terminan pidiéndote dinero, y sobre todo un trabajo que no es pagable, pero que sí es obligatorio. Entonces es cuando uno se ve inmerso en grupos que te empiezan a quitar tu dinero, que empiezan a requerir que dediques más tiempo del que deberías de estar. Entonces empiezas a descuidar a tu familia, tus relaciones interpersonales. A veces te dan títulos que puede ser desde aprendiz, vas subiendo a compañero, vas creciendo a maestro en algunos grupos, en otros tienen otros nombres. A veces para llegar hasta la punta pueden ser 33 grados, 18 grados, 22 grados, según en la organización en la que uno esté. Pero, por supuesto, o grados o burbujas, ¿no? Porque también tienen una serie de nombres que a veces son extraños, pero que le dan un cierto ambiente de misticismo. Y eso es lo que yo he descubierto en estos grupos. Eso es lo que yo he vivido al momento de que he estado haciendo mis investigaciones, al momento de que me he involucrado con muchos grupos. Son más de 50 los que conozco personalmente, y eso es lo que yo he visto. No sé si alguien quiere hacer algún comentario al respecto sobre este tipo de grupos y las experiencias que les han tocado vivir como consejeros o como investigadores también, porque lo somos, ¿no?
¿Mirna? Sí, quería hacer la salvedad de que estas creencias a veces, claro, nosotros dentro de Red de Apoyo, a nosotros nos interesan a que pasiones que utilizan las técnicas de persuasión coercitiva para manipular a las personas y que le hacen daño, sobre todo. ¿Por qué? Por eso le llamamos sectas destructivas. ¿Por qué? Porque realmente destruyen la vida personal, individual, laboral, social de la persona, destruyen la familia. Entonces, lo que queremos hacer la salvedad con esto es que nosotros no señalamos a las agrupaciones por las creencias, porque si las creencias sean las que sean, porque no estamos para señalar creencias o señalar que una creencia es mejor que la otra, eso no es nuestra labor, en realidad solamente nos interesan aquellas que hacen daño, porque si una creencia va a producir sentimientos de amor, de caridad, de compasión, mira, fantástico, o sea, eso no, por eso esa puede ser un culto, no ser un culto, una secta o no una secta, pero no es destructiva, porque lo que causa y produce es un comportamiento aceptable socialmente, agradable, y lo que ayuda es que a que la familia pues esté más unida, que las personas pues puedan adaptarse mejor a la sociedad, fantástico. fantástico, y bueno, y lo promovemos, y bueno, en el sentido de que, pues continúen entonces, eso no es lo que nos preocupa. O sea, nuestra organización lo que atiende son personas afectadas por grupos que tienen estas creencias. Claro que estas creencias son bien utilizadas, como las que bien mencionó Ulises, son bien utilizadas. La mayor parte de estos grupos que utilizan técnicas para maltratar a otros, y con los cuales lo que pretenden es utilizar a las personas y hacer daño, pues utilizan precisamente creencias como esta, pueden utilizar Nueva Era, pueden utilizar diferentes creencias con el y manipularlas y entremezclarlas con eventos que aparentemente son reales, pero le dan explicaciones diferentes, explicaciones que no son reales ni objetivas. Las utilizan y las manipulan para que la persona pues pueda justificar el por qué las cosas son como son, o para que tenga una interpretación completamente alterada de la realidad y de la realidad y de la verdad.
Presidenta, una pregunta respecto a esto que estamos comentando. El que no te digan en un momento, o el que usen los niveles y que no te digan toda la información en cuanto entras, también es una técnica un tanto sospechosa, porque ahí implícitamente va un objetivo de manipular a la persona. Es decir, no te damos la información, primero te decimos todo lo bonito que hay dentro de esta agrupación, y poco a poco te vamos a ir dando nuestro verdadero objetivo, que puede ser el usarte a ti, persona, para que estés trabajando gratuitamente en nuestra venta milagrosa de productos, para que estés dándonos tu dinero, o para otros muchos fines, ¿no? Que puede llegar hasta el ataque de tipo sexual, que eso también lo hemos visto. Sí. Eso es un parte también de estos objetivos de manejarlo por niveles. Digo, no en todos los casos, pero se puede dar, ¿verdad?
Oh, sí, claro, porque nosotros pensamos primero y luego actuamos. ¿Qué quiere decir? Si a ti te alteran la interpretación de la realidad, o te hacen creer que algo que es bueno es malo, pues, y que tienes que reaccionar de tal manera para defenderte de eso que es supuestamente malo, y que tienes que en realidad no tan solo defenderte, sino atacar. Y también tienes que hasta insultar si es necesario. Imagínate lo que pueden hacer con las personas. Sencillamente le tienen que alterar la interpretación de lo que ellos creen que están, de lo que ellos creen. O sea, de aquello que ellos ven, por ejemplo, todo lo que nosotros vemos, que todo lo que asimilamos a través de los sentidos, ellos sencillamente le dan una explicación completamente alterada que no responde a la realidad de lo que están observando, o de lo que están escuchando, o de lo que están sintiendo, o sea, o de lo que están presintiendo, quiero decir. ¿Por qué? Porque si te dan una interpretación completamente alterada, vas a responder en forma completamente disfuncional. No vas a responder adaptativamente según la sociedad, vas a responder, lo que ellos logran es que se adapten al ambiente de la secta y a lo que la secta les impone. Pero al punto a nivel social, causan una desadaptación social.
Y eso provoca que la gente no se defienda, porque bueno, nosotros tenemos mecanismos de defensa en nuestro inconsciente o subconsciente que nos permite de repente detectar cuando las cosas no tienen una lógica o podrían afectarnos. Sin embargo, el que te estén bombardeando en un principio con cierta información y que tú desees además ir trascendiendo, porque es parte del humano el tratar de escalar ciertos escaños para llegar a una meta que podría ser casi igual al gurú o igual al gurú. Entonces sí, Uno trata de consumir toda esa información, pero a la vez eso va provocando una indefensión, ¿no? Una indefensión aprendida.
Sí, podríamos sí entrar en eso, pero quisiera añadir algún punto que has traído aquí, sí. Bien, bien importante, no quisiera que se escapara, que claro, como te van afectando emocionalmente, te van, ¿por qué? Porque este líder puede llegar a maltratar a través de los castigos que utiliza para obligarte a hacer algo, o te aplaude cuando quiere, para obligarte, precisamente para entrenarte, para que tú hagas lo que él quiera. Pues la persona se le va destruyendo la autoestima, y como se le va poquito a poco destruyendo la estima con los muchos castigos uno detrás de otro, esta persona al irsele destruyendo la estima empieza a necesitar reconocimiento y estima. Y cuando tú empiezas a necesitar cada día más reconocimiento y estima, comienzas a añorar aquello que tú interpretas como respetable, aceptable, admirable. ¿Y quién es el admirable? ¿Quién es el respetado? ¿Quién es el que al cual uno le contradice porque todo el mundo le hace espacio para darle paso? El líder. Esto que provoca en la persona, ese deseo de ser como él. Y por eso no es extraño que muchos de los adeptos inclusive terminen imitando hasta la manera de peinarse, la manera de expresarse, las muecas, la manera, a algunos hombres se sabe que si el líder, esto se sabe, se ha visto en otras sectas, que si el líder usaba anteojos, entonces los hombres empiezan a utilizar anteojos. Si el líder tenía un bigote, empiezan a dejarse el bigote. Pero esto es así, tratan de imitarlo hasta en la manera en que, hasta en cuanto a su apariencia física. Y esto ocurre tanto inclusive en mujeres como en hombres, porque las mujeres lo que hacen es que comienzan a imitar la manera en que se porta, así o comporta, así sea inaceptable o que la persona anteriormente considerara que esa conducta era completamente inaceptable, comienza a considerarla admirable y comienza a imitarle. Y si el líder maltrata, comienzan a maltratar.
Pablo, ¿te iba a hablar?
Incluso, bueno, estábamos hablando sobre la indefensión también aprendida, ¿no? Que es una parte que provoca que el adepto llega a un momento en que ya no puede defenderse, ya no tiene los mecanismos psicológicos de defensa que ante cierta información podría actuar y detectar diciendo, bueno, esto que me están diciendo, esto que me están enseñando, pues va en contra de mis valores, va en contra de la sociedad, va en contra del bienestar de los demás, no solamente mío. Pero
sí, estábamos hablando con Pablo sobre eso, sí. Y precisamente él, como profesor de universitario, estábamos hablando cómo él va a las convenciones y todo eso. Pablo, ¿puedes contar sobre el experimento?
Hubo un experimento, ¿verdad?
Sí, un experimento de Martin Seligman. ¿Puedes contarnos, Pablo?
Sí, antes que nada quiero saludar a todos los que nos oyen, gracias por estar ahí. Sí, Mirna, y como decía Ulises, ha habido un experimento que se realizó en el año 66 por Martin Seligman y Steven Mayer, que eran, en el momento aquel eran estudiantes de doctorado de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Y ellos publicaron los resultados de un experimento en el Journal of Experimental Psychology, es la revista de psicología experimental. Y el título del trabajo es Fracaso en escapar de un shock traumático, ¿no? En inglés es Failure to Escape Traumatic Shock, ¿no? Y ellos pues explican el experimento que hicieron. Y el experimento consistió básicamente en agarrar tres grupos de perros, ¿no? De 10 perros cada uno, y hacer lo siguiente. Primero había un grupo de 10 perros que los pusieron en unas jaulas, ¿no? Y en los pies de los perros, en las patas de los perros, les daban impulsos eléctricos, les daban choques eléctricos, ¿no? Entonces, cuando el perro empezaba a sentir el choque eléctrico, intentaba hacer algo, ¿no? Entonces, este primer grupo de perros, lo que hacían, tenían la posibilidad de detener el choque eléctrico presionando con su hocico, presionando un botón, ¿no? Entonces, así fueron el primer experimento con los primeros perros, ¿no? Y una vez que hicieron eso, ¿no? Que los perros sufrían el choque eléctrico, pero tenían el control, tenían el modo de detener el choque eléctrico, lo que hicieron fue un segundo paso. El segundo paso consistió en lo siguiente. Pusieron a los perros en unas cajas, ¿no? Y en la mitad de la caja el suelo estaba electrificado y en la otra mitad no. Entonces ponían al perro en el suelo, en la parte donde el suelo estaba electrificado, y producían choques eléctricos. Entonces el perro se saltaba a la zona de la jaula, a la zona de la caja, donde no había electricidad, ¿no? Ese fue el primer grupo de perros. El segundo grupo de perros eran perros que no sufrieron ningún choque eléctrico como los primeros, enjaulados, y entonces lo que hacían simplemente es los pusieron en las cajas donde el suelo estaba electrificado, ¿no? Y los perros, pues nada, saltaban hacia la zona no electrificada. Y el tercer grupo de perros ya fueron enjaulados, ¿no? Y ellos recibían choques eléctricos, pero no había manera para el perro de detener el choque eléctrico. O sea, por más que presionaran el botón que tenían delante, los choques eléctricos se mantenían, ¿no? Entonces, ellos no tenían ningún control, ningún modo de escapar de eso, ¿no? Entonces, cuando fueron a la segunda etapa del experimento con estos perros, los pusieron en las cajas donde la mitad de la caja estaba electrificada, la otra mitad no. Y cuando los ponían y les daban los choques eléctricos, los perros no reaccionaban, ¿no? Se quedaban ahí como aceptando la situación y sin poder hacer nada. No se movían, no intentaban ir, no intentaban escapar del choque eléctrico, ¿no? Bueno, y esto es lo que ellos decidieron llamar la indefensión aprendida, ¿no? Que creo que Mirna nos puede explicar un poquito más las conclusiones del experimento, ¿no?
Sí, quería añadir, sí, el por qué indefensión, porque fíjense que estamos hablando ahí de dolor. Lo que siente el perro es dolor. ¿Y por qué indefensión? Porque los perros que no podían controlar, que se sentían frustrados, o sea, que llegaron a un punto de frustración extraordinaria, porque no podrían controlar ese dolor, de ninguna manera lo podían evitar. ¿Qué entra la persona? En este caso animal, ¿no? Pero lo que pasa es que esto se ha encontrado, inclusive se ha utilizado este concepto de indefensión aprendida, se ha utilizado en diferentes casos judiciales. ¿Y por qué? Porque hoy día se sabe que es lo que es precisamente muy similar a lo que ocurre con las personas que han estado expuestas a maltratos constantes, especialmente personas que han sido maltratadas en cuanto a dentro del hogar. O sea, y por eso en casos de violencia doméstica se observa mucho esta condición en mujeres, por ejemplo, que son maltratadas constantemente pues por su pareja, o puede darse en hombres, puede darse en niños, pero mayormente en mujeres y en niños, ¿no? Que son maltratados, y se observa este caso donde luego uno trata de ayudarla y no quieren y no pueden salir. Y uno trata de ayudarla y uno trata de explicarle, mira, tienes que salir de esta condición, inclusive puede llegar a la policía y ya llegan a mentir. No, él no me pegó, claro, y se le nota que están todas destrozadas. Y entonces la gente se pregunta, ¿pero por qué no puedes salir? Pues lo que pasa con esta persona, o sea, pero si le estamos explicando, la queremos ayudar y ya sabe que está siendo maltratada, pero luego se niega a poder, se resiste y no quiere salir de esta situación. ¿Por qué? Porque ha adquirido una condición donde piensa que es incontrolable el maltrato, completamente incontrolable, y como es incontrolable, pues entonces se adhiere esta persona al maltratante y sencillamente no hace nada, aunque tú le presentes todas las condiciones, todas las alternativas para poder salir, la persona no va a salir. No va a salir porque piensa que no hay escapatoria, porque piensa que no hay posibilidad de control, porque piensa que no hay manera de salir de esa situación traumatizante, de esa situación angustiante, de que le causa tanta angustia. Entonces, entra en una frustración total. Y eso es lo que se ha observado en estos animalitos, en estos perritos, en los del tercer grupo que no podían controlar, que no podían utilizar las panas, no podían hacer nada para controlar el ambiente, para evitar el dolor. Y entonces asumen esta condición donde ellos, si se les observa, tengo unas fotos donde se ve el perrito así mirando para abajo, como que no levanta la cabeza, con una tristeza, pero increíble, o sea, que se le nota increíblemente en el rostro del perrito, pero estos eran los que fueron sometidos, y eran los que pertenecían al tercer grupo.
¿Algo iba a comentar el profesor investigador Pablo?
Sí, quería puntualizar exactamente lo que decías de las personas abusadas, ¿no? Los perros en el tercer grupo no tenían escapatoria, ¿no? y recibían choques eléctricos y no había nada que pudieran hacer, ¿no? Sí. Y claro, entonces ellos aprendieron a que no importa lo que haga, esto no lo voy a poder evitar, ¿no? Y por más que tenían la posibilidad de escapar, de saltar hacia el otro lado de la caja donde no había electricidad, no se movían porque dicen, no importa lo que haga, en su cabeza, ¿no? Para ellos era imposible hacer cualquier cosa para liberarse de esa, ¿no? Wow. Justamente lo que tú decías, Mirna, sobre la gente que es abusada, ¿no? La gente que es abusada ve que no puede salir de esa situación, que no tiene escapatoria, ¿no? Que no hay forma de salir de ahí. Incluso, y ya por más que estén afuera de eso, ya en su cabeza no logran entender, no logran darse cuenta, ya están bloqueadas, ¿no? Mirna.
Sí, sí, llegan a esa condición, existe, sí, que la persona no ve posibilidad de poder salir y fisiológicamente está traumatizada y con respecto a esto, pues podemos seguir nosotros ampliando en futuros programas, porque estas personas cuando se sabe que, por ejemplo, lo que es este dolor crónico, el maltrato, el abuso, las condiciones ambientales hostiles producen lo que se llama el estrés crónico. Van aumentando el estrés. Este animalito estuvo expuesto a un estrés crónico. Y estas personas han estado expuestas al maltrato, han estado expuestas al estrés crónico. Y esto puede ser causado, o sea, el estrés crónico puede ser provocado ya sea por, fíjense, en todo lo que ocurre en estos grupos hostiles, coercitivos, donde la persona puede sentir una vergüenza, o sea, el estrés crónico te puede causar, puede ser producto de una vergüenza tremenda por causa de una humillación. Puede ser producto de un miedo intenso porque te han aterrorizado. Se puede activar el estrés crónico. Puede ser por falta de apoyo moral, apoyo social, porque te sientes completamente desprotegido. Puede ser por violencia, por pobreza, factores de necesidad precarias, por factores ambientales, por ruidos extraordinarios que no puedes controlar. Todo eso te puede, dolores que no puedes controlar, todo eso te puede provocar el estrés crónico, a una activación del estrés crónico. Tú puedes estar sometido a eso y el estrés crónico es tóxico para el cuerpo. Para el cuerpo, para la mente, para todo, para nuestro organismo.
Aunque quería añadir algo ahí.
Adelante, Gladys.
Hay algo muy importante aquí, y es el grupo. Cada secta de culto tiene grupo. El grupo es la familia. Y esa persona no tiene tiempo para estar solo. La mayoría del tiempo ellos están trabajando muchas horas, están cansados, no están comiendo bien, le dan muchas lecturas o siempre están leyendo lo que la secta o el culto quieren que ellos lean y están constantemente programizados. Y entonces tienen la mentalidad que son nosotros contra ellos. Entonces, esa mentalidad también causa que ellos dejen sus familias y amistades ya, y con tiempo su personalidad cambia. El grupo está condicionado y están siempre preocupados con hacer dinero o con traer nuevos miembros. Mucho se le exige a los miembros que se socialicen entre ellos, no tenga, a menos que va a traer nuevo miembro, se tiene que mantener con las personas que están en ese grupo, porque así la mente se programa constantemente y al final causa muchos problemas emocionales, mentales, y la persona en general se siente con mucho miedo de salirse, porque especialmente si han estado en un grupo por varios años.
Porque se les acaba todo su entorno. Voy a tomar un minuto para cada quien, porque ya el tiempo se nos está acabando. Por supuesto, vamos a seguir en próximos programas, pero voy a dar un minuto a cada quien para que haga los últimos comentarios. Empezamos contigo, Mirna, ¿está bien?
Sí, lo que puedo decirles es que, nada, estamos con la mejor disposición de poder entrar en estos temas sobre por qué nos interesa mucho la salud, cómo prevenir, cómo evitar que nosotros, que otras personas, pues, se conviertan en víctimas de estos grupos tan peligrosos, y que entiendan las personas que pueden llegar a un punto donde inconscientemente, donde la persona ya va a perder la voluntad, no va a poder salir, como lo estábamos hablando con cuando traímos el tema de la indefensión aprendida. O sea, llegas a un punto donde te vuelves totalmente, o sea, no vas a poder físicamente, fisiológicamente, se te va a hacer imposible poder salir de ahí a menos de que recibas ayuda. Hay personas que pueden llegar a esto, a que se les hace casi prácticamente imposible, a menos de que reciban una ayuda extraordinaria. Estas personas se les puede rescatar, sí, de esa manera. Hay personas que no, físicamente o fisiológicamente, no van a poder. Y por eso es tan y tan importante prevenir y educar.
Muchas gracias, Mirna. Consejera y psicoterapeuta Gladys.
Bueno, yo diré que si uno se siente incómodo cuando va, lo están invitando a una reunión o un fin de semana, ir a un retiro o algo, y cuando estén ahí, que se sienten muy incómodos, como que ven que las cosas son un poco raras, es bien importante de prestar mucha atención a esos sentimientos que uno siente, porque es algo diferente a lo que está acostumbrado de ver o oír. So, las cosas se ven muy bonitas al principio, pero tienes que tener mucho, mucho cuidado. Y yo le diría que haga sus propias investigaciones antes de poner dedicar su tiempo y su dinero a un grupo que no sabe mucho de eso. Es bien importante de investigar.
Y no debe de haber tanta información oculta, es una de las recomendaciones que yo daría. O sea, ¿cuál es la necesidad en realidad de que no te digan toda la información? Bueno, ellos van a decir que uno no tiene la capacidad o la pureza de mente para poder entender el mensaje del maestro en su máxima,
plenitud.
Sí, en su máxima plenitud, gracias. Entonces, bueno, yo ahí les recomiendo esa parte. En el próximo programa vamos a estar platicando, y a mí se me hace muy interesante esta parte. ¿Qué pasa cuando algún miembro de nuestra familia, nuestra pareja o nuestros amigos están entrando en una organización que nosotros consideramos destructiva? ¿Por qué? Porque están abandonando a los hijos, porque están abandonando a los padres, porque solamente se están centrando en el grupo y ya no existe nada más fuera del grupo, o están perdiendo grandes cantidades económicas y no se están dando cuenta, no se da cuenta la víctima, por supuesto, pero todos los que están afuera sí. ¿Cómo platicar con ellos? ¿Cómo aconsejarles? ¿Cuáles son las técnicas que uno usaría para tener un diálogo donde esta persona te puede escuchar? Eso lo vamos a estar platicando en el siguiente programa. Recuerden que pueden contactarnos a través de Facebook, en facebook.com/víctimas sectas. Víctimas sectas, nos pueden encontrar ahí. También tenemos un portal, una página web, que es víctimasectas.com. A víctimasectas.com. Tenemos también un teléfono de red de apoyo aquí en los Estados Unidos, 908-379-8081. Muchísimas gracias a todos los miembros de esta red de apoyo para víctimas de sectas. Y muchísimas gracias. Recuerden que yo soy Ulises Osaeta. No me queda más que decirles, nos vemos en el siguiente programa, señoras, señores. Muchas gracias por su tiempo. No me queda más que decirles adiós.